Bakea dugu helburu, gogoratu digu sailburu ordeak. Hemen batzen gaituena, bakearen asmoa, bakearen gogoeta, bakearen ekimena, eta bakea bidean jartzea. Egiaren bitartez bada, are hobeago. Vamos a iniciar a la segunda sesión, segunda mesa de este curso de verano. Y tengo el honor y la alegría de presentar y moderar esta mesa, por lo cual quiero agradecer sinceramente y de corazón al director del curso, a Carlos, a Irantzun, la directora de GOA, y a todas las instituciones que hacen posible que hoy estemos aquí reunidas para pensar las aportaciones de la verdad a la construcción de la paz. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, reconocimiento, convivencia y la no repetición. En la primera sesión hemos tenido ocasión de recorrer estos conceptos y estas categorías. Y ahora vamos a tener la ocasión de conocer más de cerca la Comisión de la Verdad de Colombia. Es una comisión que deja un legado para futuros procesos de construcción de paz y de memoria e incorpora, y esto sí que es una novedad, nuevos lenguajes a estos procesos. Es una comisión, por tanto, que le ha apostado a construir una nueva narrativa, un nuevo relato sobre cómo contar un conflicto armado que ha persistido durante más de 6 décadas. La resonancia y el eco, trayendo las palabras de John Paul, que ha tenido esta comisión y su trabajo y en la presentación del informe, ha sido, y tenía apuntado para decir, pero me alegra que lo haya comentado Christian, significativo. Es decir, ya significa algo nuevo. En el informe se refleja el rigor, el calado y el empeño de la propia comisión en lo que podríamos considerar la investigación más importante en la transición a la convivencia pacífica en democracia que se ha realizado en los últimos 30 años. Tiene grandes retos y nos interpelan. Por eso, garantizar allá en Colombia que la sociedad colombiana conozca, converse y reflexione sobre sus hallazgos y recomendaciones es un reto importante para establecer el camino de la construcción de la paz y también nos servirá, como se ha venido recordando en la primera sesión y en la inauguración, a otros territorios donde también estemos trabajando por la paz. La comisión representa la comisión más reciente e innovadora, pero empecemos por sus inicios y para conocer sus orígenes, el camino de recorrido, los hallazgos y las narrativas, tenemos a 2 personas, a Francisco de Ruz y a Marta Ruiz Naranjo. Voy a presentarles en esta primera sesión para luego ya darles la palabra y plantearles la pregunta que tenemos preparada para tener esta conversación. Francisco de Ruz es filósofo, teólogo, economista y sacerdote jesuita. Ha sido provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, director e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y del Programa por la Paz. Fundó la Corporación Desarrollo y Paz de Magdalena Medio y el primer laboratorio de paz de Colombia, que fue un modelo de articulación con la Iglesia, la empresa, los gobiernos locales y las organizaciones sociales. Ha sido promotor del desarrollo como medio para construir la paz, es decir, abordar los problemas estructurales que dieron origen al conflicto para construir condiciones de vida digna y de convivencia pacífica. Es reconocido por su trabajo de más de 40 años en la construcción de paz, la reconciliación y la dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano. ha sido el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia y es un referente ético de paz allá y yo creo que en muchos lugares del mundo también. A él le preguntamos cómo se construyó el camino de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Nos acompaña también Marta Ruiz Naranjo. Ella es periodista y docente, con una experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado colombiano. Su trabajo ha profundizado en temas como el desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha ganado diversos premios como periodista y ha liderado el capítulo de narrativa histórica de la Comisión, titulado No matarás, el primer mandamiento de la democracia en Colombia. A Marta le preguntamos cuáles son los principales elementos de este nuevo relato o narrativa histórica que se aporta a la Comisión. Carlos Martín, en su presentación, nos ha dicho que entremos en sustancia. Entramos en sustancia y luego, al finalizar la sesión, también le llamaremos para que haga un cierre de esta segunda sesión y de la primera. Me alegro mucho, creo que ya lo he dicho, de estar aquí y de seguir aprendiendo de la mano de Marta y de la mano de Pacho. Tengo su permiso para tutearnos. Tenéis 30 minutos cada uno y luego ya daremos inicio a la ronda de los participantes y las participantes a través de voz alzada o tomando nota. Gracias. Cuando quieras, Pacho.
Bueno, pues muchas gracias, María. Sé que acabas de venir de Colombia también y que nos estás acompañando. Quiero delante de ustedes agradecerle a Carlos Martín y voy a profundizar un poco por qué. Gracias, Irancho, por la primera parte, la primera presentación. Gracias también a lo que nos han entregado Jean-Paul y Eduardo, que nos han enriquecido muchísimo. Yo quiero contarles aquí en este grupo tan querido y tan emocionante de poder estar con ustedes que, un poco para responder a la pregunta que estaba haciendo María, pues la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿cómo diría yo? Es la creación de muchísimas personas. Ya ustedes se referían antes, nosotros somos originados por muchos esfuerzos de colombianos y colombianas que venían en estas luchas por la verdad antes de nosotros y por supuesto somos también de todas formas origen del proceso de paz de Colombia con sus posibilidades, sus frutos y sus límites. Tuvimos un grupo extraordinario, no nos habíamos trabajado juntos nunca, de quienes fuimos los comisionados, ¿verdad? 11 compañeros y compañeras, de los cuales, como ustedes saben, murieron dos muy queridos, Molano, Alfredo, que hasta el último día estuvo trabajando al lado de los campesinos, y Angelita Salazar, una chocubana extraordinaria, de gran fuerza, que murió igualmente trabajando con las comunidades hasta el último día. Eso es una marca de lo que hubo en la comisión, una decisión de jugarse todo por lo que estábamos haciendo, como muchos de ustedes lo han hecho, y particularmente gracias a todas las compañeras y compañeros en estos nodos que se establecieron en todas partes, en Europa y en América. Creo que hay una compañera de Chile por aquí con nosotros hoy también. Ah, pues tú, que te has venido desde allá, muchísimas gracias. Quiero decirles que este grupo realmente le debe mucho a las mujeres, no solamente porque por lo menos el 70% o 75% de todas las personas que trabajaron en la comisión son mujeres, sino por la participación de las mujeres. Aquí hoy están tres de las cuatro mujeres que quedan en la comisión después de la muerte de Ángela y cada una de ellas hizo una contribución única. Nosotros no hubiéramos podido avanzar sin que Alejandra desde un principio estuviera insistiendo, no solamente nos entregó lo que habían hecho las mujeres, sino la insistencia en que había que estar al lado de la gente y escucharla. no hubiésemos podido hacer esto sin la preocupación por la cultura y posteriormente por lo que ha sido el legado que nos hizo de una manera muy determinante Lucía, que está aquí con nosotros, lo que ha dicho Marta en la parte histórica, y esto nos conformó muchísimo en lo que somos. Y por supuesto, sin el trabajo de Carlos, Carlos no conoció noches, Carlos trabajaba día y noche, Carlos viajaba, Carlos en los aviones estaba escribiendo, Carlos estaba con ustedes aquí y al mismo tiempo estaba siguiendo lo que hacíamos en Bogotá. Sin la presión de Carlos y su capacidad de sintetizar cosas, no hubiésemos llegado al final con ese, no solamente con la totalidad de las cosas, sino con este documento central de hallazgos y recomendaciones. Así que, Carlos, te tenemos un agradecimiento inmenso y quiero decírtelo también aquí delante de tu gente, de este País Vasco que nos ha ayudado tanto. Pues sobre la comisión misma, yo quiero decirles, sí, nosotros partimos pues con esta definición a la cual ya se refería Paul Ledra cuando nos decía teníamos que hacer esclarecimiento, reconocimiento a las víctimas en su dignidad, convivencia en los territorios y recomendaciones para la no repetición. Y hicimos también una cosa que no fue nada fácil y es abrir la comisión, por lo menos era mi preocupación realmente, una cosa tan compleja que se extendiera, en un principio hubo muchas dudas, pero realmente que finalmente se abriera a todos los espacios posibles y que mucha gente muy comprometida se dedicara a esto en muy distintos lugares de Colombia. Era una cosa nada fácil, y nada fácil para nosotros como los comisionados y comisionadas. ¿Cómo contener esa ebullición que comenzó a producir la comisión en todas las formas, en los distintos territorios de Colombia, en las 28 casas de la verdad, en lo que estaba haciendo aquí Carlos y cómo Carlos Martín, y cómo tratar de meternos en la cabeza de que esto era la comisión, con toda su fuerza por todas partes, sin saber en muchos momentos cuántas cosas íbamos a recoger de la totalidad de esas semillas, organizaciones de mujeres, los sindicatos, lo que estaban diciendo las víctimas en todas sus formas, la entrada del mundo étnico que entró para establecer una dirección étnica dentro de la comisión. Gracias, Eduardo, por la ayuda que nos diste en la parte étnica, porque fue que fue muy significativa. Incorporar un comité o un consejo asesor en el cual estuvo Jean Paul y que nos ayudó muchísimo con su inspiración y en momentos muy importantes con ideas muy significativas. Y ahí lo que logramos producir, pues ustedes lo han visto, pero yo quiero también decirles una cosa que me parece importante. Esto que ustedes han hecho, porque sé que todos los que están aquí han estado en esto, es realmente de un significado muy grande, María. Tú lo estabas diciendo, nosotros fuimos y estuvimos con Alejandra en Nueva York, estuvimos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es como el tope de las Naciones Unidas, que ahora están súper enfrentados por lo de Ucrania, pero porque allí están Rusia, y está China, y está Estados Unidos, y está Alemania, y está Inglaterra. Pero ante la Comisión de la Verdad de Colombia y ante el proceso de paz de Colombia hay un inmenso respeto y un extraordinario reconocimiento de todas las partes. Y si algo nos sorprendió con Alejandra es ver cómo todos habían estado estudiando las cosas básicas de lo que estábamos haciendo. No estaban ajenos, habían seguido con mucho cuidado lo que habíamos hecho. Ellos ya nos habían a nosotros visitado en Colombia. Después estuvimos ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para dejarles algunas de nuestras recomendaciones ya en Washington y decir no queremos más plata para la guerra, por favor no más, no queremos una guerra contra el narcotráfico al interior de Colombia, y también escucharon con mucha atención lo que estábamos planteando. Pero las Cortes en Colombia, todas, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, recibieron a esta comisión con el más absoluto respeto. Lo mismo encontramos, estuvimos con Lucía ante los rectores de las universidades públicas y privadas del país en un encuentro muy de fondo. Y así, en una cantidad de eventos y pues mis compañeras y compañeros los han vivido en todas partes, para decirles que realmente esto ha tenido mucha, mucha fuerza. Igualmente, por ejemplo, el nuncio del Papa, que es pues la cabeza del cuerpo diplomático en Colombia, nos reunió con la totalidad de los embajadores allí en Colombia también, y siempre esta fuerza de una comisión muy respetada, hasta finalmente encontrar, como ustedes vieron, al presidente Petro, que el día de la toma de posición dice: voy a aplicar a rajatabla las recomendaciones de la comisión. Una cosa que aquí que es un desafío muy grande, entre otras, a los miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo que tienen que enfrentar esta tarea tan grande. Y esto, pues, esto fue la obra de muchos, muchos. Lo que teníamos que hacer en el pleno era cómo contener esta fuerza tan grande y cómo entre los comisionados, créanme, con momentos muy difíciles, con grandes discusiones, con esfuerzos muy grandes de mantenernos unidos y de comprendernos unos a otros, poder producir un pensamiento que a mí lo que me alegra es que podemos decir hicimos un pensamiento propio de una comisión que logró presentar lo que realmente sentía y quería. No somos grandes académicos, no somos historiadores, pero van a ver lo que hizo Marta en historia, es muy impresionante. Así como es muy valioso lo que logró Carlos en la Colombia fuera de Colombia, en el exilio, lo que logró Aleja con sus compañeras en todo lo que es género, mujer, LGTBI, lo que ha logrado Lucía en la parte de cultura. No sé si ya vieron el Revelaciones, entre otras, Develaciones, entre otras cosas, esta obra inmensa de teatro. Yo lo que quisiera decirles, nosotros queremos dar un mensaje de esperanza y un mensaje de reconciliación en serio, porque nos lo han pedido de todas partes. Pero ese mensaje de reconciliación para nosotros no es la reconciliación católica, porque es que el sacramento de la confesión entre los católicos se llama también el sacramento de la reconciliación. No, para nosotros reconciliación es cuando en Soacha, estábamos reunidos en Soacha la semana pasada, donde las madres, los 15 o 16 casos de falsos positivos, una multitud de gente, en un teatro tan grande como el donde hicimos la presentación, pero el día que en Soacha la gente pueda salir a la calle hasta la noche, cuando todos estén tranquilos de que a nadie se lo van a llevar como falso positivo, cuando a nadie lo van a secuestrar, cuando a nadie lo van a expulsar de su territorio, cuando todos nos podemos respetar en las diferencias, en esa zona de Bogotá donde hay por lo menos 57 mil personas desplazadas, de eso es que estamos hablando en la reconciliación y donde haya un respeto muy grande de unos y otros. Y de eso apuntamos, pero pues eso lo apuntamos, como aquí se ha dicho, a partir de la verdad, y por eso el título de nuestro informe, hay futuro si hay verdad. Y eso lo tenemos en el alma todos y todas. Una de las cosas que yo sentí muy profundamente es tratar de que Colombia recoja realmente nuestra propia identidad como colombianos. Y quiero sobre eso explicar. Colombia tiene cosas muy bellas. La diversidad cultural, que es extraordinaria, con la cantidad de formas musicales y de bailes que hay en este país. La diversidad ecológica, por supuesto, la creatividad de la juventud, la fuerza de sus mujeres, incluso una economía que es muy bollante, es muy fuerte. Claro, atravesada por el narcotráfico, cosa a la que tenemos que referirnos, pero nosotros no podemos olvidar que parte de nuestra identidad, y es una pregunta que uno le podía hacer también a los españoles y a otros, parte de nuestra identidad es el sufrimiento tan profundo por el cual hemos pasado y que tratamos de figurarlo en ese pequeño folleto de la declaración en que decimos, sí, parte de nuestra identidad es que este es un cuerpo de nación que tiene la cabeza reventada en Sumapaz, que tiene la cara quemada en Machuca, que tiene el cuello degollado en El Salado, que tiene los hombros cortados por estas máquinas sierras en el Magdalena Medio, en la isla de Morales, que tiene el estómago reventado en el Chocó, que tiene la vagina atravesada en Tierra Alta, que tiene las piernas destruidas en el Cauca, que tiene el corazón vuelto nada en el Putumayo, y que tiene finalmente los pulmones destrozados en las montañas de Antioquia y en Urabá, y tiene todo el espíritu de nuestras comunidades indígenas devastado en el Vaupés. Eso es Colombia. Pero la fuerza de nosotros es ver cómo podemos incorporar esto en la identidad de Colombia como una totalidad, porque a Colombia le da pánico mirar la verdad de lo que nosotros somos y poderle entender como totalidad. En esto nos ayudaron mucho los alemanes, que nos decían, nos demoramos 35 años en mirar lo que nosotros mismos habíamos hecho y aceptar que nosotros, pues, que somos la patria de Goethe y somos la patria de Bach y somos la patria de Beethoven y somos la patria de Hölderlin, habíamos sido también como parte de nuestra identidad, los que cremamos o matamos en hornos crematorios a 6,5 millones de judíos, la mayor parte de ellos ciudadanos alemanes, y metimos a 20 millones de jóvenes alemanes, al final desde los 15 años, a entrarse a Europa a matar, y en el mundo entero, a matar por lo menos otros 20 muchachos en una guerra brutal, y aceptar que eso es Alemania, y cómo, de donde decían ellos, Alemania le tenía pánico a mirar eso e a incorporarlo como parte de su propia identidad, porque nos parecía que se iba a devastar nuestra dignidad, nuestra reputación, decían ellos. Y sin embargo, cuando lo hicimos y dijimos, si esto es cierto, estos somos los alemanes, en lugar de quedar destrozados, la reputación de Alemania inmediatamente creció, Alemania se pudo unir, Alemania se volvió un líder de la Unión Europea, y nosotros esperamos que Colombia tenga el coraje de decir si esto somos y esto no puede seguir así nunca más. Y eso, pues, ha sido parte de este esfuerzo. Como metodología emprendimos un camino que muy discutido entre nosotros. Yo creo que nunca acabamos de quedar en paz con el método, porque mientras hacíamos discutíamos método, pero esto era parte del enriquecimiento de lo que estábamos sacando adelante. Pero lo primero que vimos fue, lo primero que hay que hacer es ponernos en el dolor de la gente directamente y sentirlo profundamente y convivirlo y sufrirlo con la gente. Y por eso se hicieron las 28 casas, para recibir a la gente y nosotros irnos a buscar también. Por eso Carlos se echó por el mundo a buscar a sus compañeros y compañeras de camino por otras partes. Teníamos una expresión que nos había dejado el Papa Francisco cuando estuvo en Colombia. Francisco estuvo 4 días en Colombia, 3 días hizo discursos y celebró misas, pero dedicó un día de los 4 únicamente a estar con las víctimas en Villavicencio y las víctimas de todos los lados. Y cuando se reunió con los obispos en Medellín, en esa misa que tuvo en Medellín, en el aeropuerto de Medellín, les dijo, hay un momento en que se para las cosas y dice, miren, si ustedes quieren realmente ayudar a lo que pasa en Colombia y cambiar las cosas en Colombia, déjense de hacer discursos y déjense de hacer sermones. Pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Bueno, nosotros tratamos de hacer eso, ponernos allí y para sentir, y eso fue la primera parte de nuestro método, eso es obvio. Es decir, para llegar a esa primera verdad que no necesita ningún tipo de interpretación. El dolor de las mamás de los falsos positivos, el dolor de las mamás que buscaban por todas partes a las personas desaparecidas, el dolor de las familias secuestradas. Y esa es la primera parte de todo esto, y ustedes comprenderán, ¿verdad? Es que cuando la comisión puede encontrar que hay por lo menos 4,000 masacres en Colombia, cuando encuentran que hay más de 50,000 secuestros, cuando encuentra que hay más de 16.000 niños llevados a la guerra, posiblemente 30.000 niños llevados a la guerra, y que lo que le pasó a la mujer dentro de esa, y a la mujer niña llevada a la guerra, y el sufrimiento de las violaciones y de las locuras, el cuerpo de la mujer convertida en el mismo cuerpo convertido en un campo de batalla, el sufrimiento del campesinado por todas partes, 8 millones de desplazados, 7 millones de hectáreas perdidas y quitadas a los campesinos, los campos convertidos en un infierno por las minas antipersona, segundo país del mundo después de Afganistán en minas por todas partes, los soldados que encontramos sin piernas también y ciegos por razón de las minas antipersona, en fin, claro, de ahí le surge a uno este grito ético que le hacíamos a la población, y es cómo es posible, por ejemplo, que nosotros siempre que abríamos los noticieros, sobre todo en el año 99, 2000, 2001, 2002, lo primero que veías era la masacre del día. Entonces eran masacres como la de Barranca Bermeja, en un solo día 34 personas jóvenes de la parroquia nuestra, entre otros, o la masacre de El Salado, 120 personas, Bojayá, 87 personas, La Gabarra, la primera masacre de La Gabarra, 120 personas. Y todas estas cosas que estamos contando, ¿y dónde estábamos los colombianos? ¿Cómo era posible que esto estuviera pasando entre nosotros y no reaccionáramos? Somos nosotros, somos Colombia, es nuestra identidad. ¿Cómo es posible que esto pase entre nosotros y esto pase como si no tuviera que ver con nosotros? Y eso fue así. Y entonces las grandes preguntas es dónde estaban los presidentes, dónde estaba el Congreso, dónde estaba la Iglesia Católica y las iglesias, por qué fue posible que esto aconteciera entre nosotros. Claro, había la lucha de los defensores de derechos humanos, de grupos de mujeres, de grupos de estudiantes, pero la totalidad del país vivía esto como si no fuera definitivamente con nosotros. Es un problema muy grande en Colombia y que toca, por supuesto, a nuestra, ahí sí que es cierto, a nuestro ser humano profundamente. ¿Quiénes somos nosotros los colombianos? ¿Hasta dónde? ¿Qué humanidad hay en nosotros para poder permitir que esta centralidad de nuestra identidad quede tan profundamente vulnerada y no pase nada entre nosotros o pase marginalmente entre nosotros en la lucha de otras, pues, como les digo, de quienes seguían luchando para que esto no fuera posible, y periodistas como Marta, que desde semana estaba ya diciendo cosas frente a esto. Y luego viene, fíjense, en que está, digo, esta es una verdad que no necesita interpretación, ahí está ese dolor brutal. Carlos fue muy insistente, ustedes le conocen los escritos a Carlos, Carlos ha estado muy presente en el dolor inmediato de las víctimas en todas partes. Pero luego viene la segunda parte, a la Comisión de la Verdad en Colombia no era simplemente una comisión de la memoria, sino que tenía que explicar por qué. Y entonces la cosa viene mucho más allá, ¿verdad? ¿Por qué estas cosas han ocurrido entre nosotros? Y entonces comienza este esfuerzo enorme, explicativo, que nosotros lo tomamos en el esfuerzo de ir comprendiendo los entramados o las formas sistémicas que estaban allí. Y Marta, por ejemplo, seguramente nos va a explicar cosas muy complejas, cómo se constituyó el paramilitarismo en Colombia, cómo en las regiones se establecieron las formas de violencia extraordinariamente complejas. Y fue el esfuerzo enorme de tratar entonces de explicar. Ese esfuerzo de explicación fue el que nos llevó a hacer capítulos. No me voy a referir ahora a los capítulos o los tomos, ¿sí? Los distintos tomos que hicimos, porque había que enfrentar el problema del sufrimiento de la mujer, el problema del exilio, el problema de las afectaciones a la democracia, el problema, eso yo sé que lo vamos a ver en otro momento, así que no me detengo en eso, pero fue el esfuerzo de explicar. Y finalmente, que tampoco me voy a referir a eso, pero de todos esos tomos había que hacer un tomo síntesis que tratara de decir realmente cuáles son los hallazgos de fondo estructurales a los que llegamos de este esfuerzo entre todos para poder desde ahí sacar las recomendaciones. Yo quiero simplemente detenerme un momento en algunos elementos de las recomendaciones que a mí me parecen importantes, pero muy por encima ahora. Nosotros vimos la necesidad, por supuesto, de hacer una transformación muy profunda del sistema de seguridad en el país. Quisiera traerlo porque sin eso no es posible que salgamos adelante. El sistema de seguridad en Colombia, piensen ustedes en esto, sin lugar a duda, y esto se lo hemos dicho a los militares de frente en la Universidad Militar hace un par de semanas, y luego también cuando estuvimos reunidos con la cúpula nueva militar, justamente con las mujeres que están aquí presentes y con el nuevo ministro de Defensa. Nosotros tenemos el sistema de seguridad en Colombia, el sistema de seguridad más grande, mejor dotado de instrumentos técnicos para hacer la guerra, más costoso que hay en todo el continente después de Estados Unidos, más grande que lo que hay en Brasil y mejor preparado que lo que hay en Brasil. Los soldados colombianos no solamente son mercenarios para ir a matar al presidente de Haití, sino que están también en Ucrania en este momento y y han estado en Afganistán. El más grande. Y fíjense, con tener todo eso, tenemos 10 millones de víctimas. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué sirve ese sistema de seguridad, verdad? A eso hay que añadirle que tenemos por lo menos 500 mil guardias privados en organizaciones privadas de seguridad que están manejadas por militares. Y son 500 mil guardias que protegen a los colombianos de los otros colombianos. Ustedes comprenderán lo que esto significa en el país. Esto hay que cambiarlo completamente. Ahí está una de las cosas más graves y tratadas con más profundidad en la comisión, es, por supuesto, la realidad de los falsos positivos, que es, en mi sentir, el lugar más grave de responsabilidad del Estado colombiano. Porque ahí tienen ustedes por lo menos a 5.000 funcionarios públicos armados, funcionarios públicos, gente del Estado colombiano, que mataron a 7.000 o 8.000 colombianos, pero que son asesinatos. Muchas de esas personas no tienen nada que ver con la izquierda, no tienen nada que ver con... Incluso muchos de esos son exsoldados pobres que habían prestado servicio militar, sobre todo, por ejemplo, los del batallón Bajés o los de Ocaña, exsoldados pobres que el ejército sabía dónde vivían porque tenía la información y podían los reclutadores ir a buscarlos y traerlos y ofrecerles fácilmente una oferta que era del ejército de empleo y traerlos al sitio donde los mataron. Pues como también mataron drogadictos, pero eso fue menos. Es decir, ahí hay una cosa muy terrible en nuestro aparato de seguridad. Y eso hay que hacerle una transformación muy de fondo. Por supuesto, parte de eso es separar la policía del ejército y parte de eso también es lo que nosotros hemos pedido, que haya un ministerio de paz para que cuando el presidente se siente con sus ministros en el Consejo de Gobierno de cada semana, al lado del ministro de Hacienda y al lado del ministro de Defensa, haya una persona, una mujer o un hombre que esté diciendo, aquí estamos, es por la paz en este país. Y luego, una última referencia a otro punto que quisiera traer. Lucía insistió directamente en el trabajo nuestro, en la parte de la cultura. Y uno de los elementos de la cultura para nosotros es la necesidad de crear en Colombia o de generar entre nosotros en Colombia una nueva dimensión ética. Y quisiera invitarlos a que nos ayuden a pensar en esto porque no es fácil. Una ética que valga igual como ciudadanos colombianos para los indígenas y para la población afro que sufrió tanto en esto. Que valga igual para las mujeres, para los hombres, para los niños, para la población LGTBI, que valga igual para los católicos, los cristianos, los ateos, los agnósticos, pero que nos valga igual a todos. independientemente de cualquier cosa, algo que vamos a proteger juntos entre todos. Y nosotros pensamos que eso hay que axarlo en la dignidad humana, tan tremendamente violentada en Colombia, porque nosotros hemos trapeado con la gente del Chocó horriblemente y con nuestras poblaciones indígenas, y necesitamos eso entre nosotros, con un sentido muy grande de estas cosas que todos conocemos, pero que en Colombia no las hemos podido ganar, María, y es la dignidad humana. No se la debemos a nadie, no se la debemos al Estado, ni se la debemos al ejército, ni a la guerrilla, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a las iglesias, ni a la universidad. La tenemos simplemente por ser seres humanos, y que eso lo pudiésemos tener entre nosotros muy fuerte, y que también pudiésemos comprender que la dignidad humana no puede crecer. Usted no tiene más dignidad por ser doctor de la Universidad de Deusto o de Harvard, o ni por ser sacerdote, ni por ser papa. No, todos la tenemos igual. Y eso es muy importante, y que en Colombia lo ganemos. Necesitamos, por supuesto, en las universidades alguien tiene que ser rector y alguien tiene que ser decano, porque si no, eso no funciona. Pero dignidad no. Y esto en Colombia hay que ganarlo. Hay que ganarlo muy en profundidad, porque allí hay vidas humanas que valen más. Yo, en fin, no entro en eso, que usted lo sabe mejor que yo, pero es parte de nuestra necesidad cultural. Y por eso tener que decirle a los militares, cuando estuvimos con ellos, ustedes no tienen más dignidad porque tienen esa cantidad de estrellas que se ponen, y esos uniformes y las botas, con ese sentido de honor militar que es gravísimo, ¿verdad? Bueno, eso es una parte en la parte ética de esto. Y gracias.
Eskerrik asko, muchas gracias a ti, Pacho, por esta síntesis de los orígenes de la comisión, que has mencionado que es una creación colectiva. Y eso es importante, y que metodológicamente fue poner todo el dolor de las personas que sufrieron, las víctimas, en el escenario social y público, con las dos recomendaciones: cambiar sistema de seguridad y poner también en el centro la dimensión ética y la dignidad humana a niveles de igualdad de todas las personas. Importante para seguir dialogando a lo largo de este curso. Marta, bueno, cuando quieras, narrativa histórica, puntos críticos.
Sí, no, yo, bueno, voy a hablar de narrativa histórica, pero también quiero enmarcar un poco la intervención. Yo lo primero que quiero recordar es que la Comisión de la Verdad ya no existe. Sí, ya no existe, ya murió. ¿Sí? Y nosotros estamos sentados aquí como excomisionados, ¿sí? Porque esos son las comisiones de la verdad, mecanismos de verdad transitorios que nacen y mueren. Entonces, como yo voy a hacer el camino de Santiago seguramente estos días, yo me siento un poco que la comisión es como un camino que muchos tienen que seguir. Es la única manera de que la comisión haya valido la pena. Es que hay otros que siguen el mismo camino, ¿sí? Peregrinando por ahí en ese peregrinaje que nos invita Jean-Paul, porque realmente no es hasta poético y bonito saber que la comisión hizo y desaparece, ¿sí? Y el legado está vivo. Es un poco religioso, Pacho. Está vivo en la medida en que haya otros que sigan ese trabajo, y eso me gusta mucho porque nos da una noción de lo histórico, que es la construcción de verdad, y de lo colectivo, y de la necesidad de que haya una fuerza social que realmente responda a un proceso social. Y yo quiero arrancar diciendo que nosotros los dos últimos meses de nuestra tarea la dedicamos a hablar del informe en muchos grupos, incluido en Europa. Y a mí siempre me sorprendió y me pregunté por qué todo el mundo agradece. Todo el mundo dice gracias, gracias. Yo digo, si no han leído el informe, ¿por qué agradecen? Sí, ¿qué es lo que agradece la gente? La gente agradece la misma existencia de la comisión. La gente supone que fue muy difícil, y fue muy difícil, pero además la gente agradece la esperanza. Yo he hecho una reflexión, yo sí quiero señalar que estos espacios me gustan mucho porque yo creo que nuestra reflexión apenas comienza. O sea, nosotros hemos logrado juntar información, como diría Jean-Paul, pero todavía la reflexión, y estos espacios son en parte comunicar, pero también en parte reflexionar en vivo. Y yo creo que hay una reflexión importante que yo aprendí en los últimos días de la socialización, es que en parte nos agradeces porque nosotros somos o fuimos institución de Estado. Y es primera vez que la gente tiene un acercamiento a una institución del Estado que pone a la gente en su corazón. Y en una primera vez que el Estado, primera vez no, sería injusto decir, ha habido grandes esfuerzos de instituciones del Estado, pero es, la gente sintió un Estado que puede llegar a ser distinto. Un Estado, una institución, una institucionalidad que puede funcionar distinto. Y yo creo que eso es parte importante. Y yo creo, y en eso resonancias, Jean-Paul, de tus palabras, de, no de hoy, sino también del pasado, la calidad del proceso. ¿Qué es el informe de la Comisión de la Verdad? Yo siempre digo, es un testimonio. Si fuese evaluado por académicos, no necesitamos pares académicos para revisar el informe, no necesitamos pares jurídicos para revisar el informe. El informe es el testimonio de un camino, hecho con un plan, pero sin un esquema, ¿sí? Con atajos, con desvíos, con ir y venir, con devolverse, con ensayo-error, en buena medida, ¿sí? No teníamos la experiencia de otros grupos. Eduardo le consta, muchas veces vinieron Eduardo y otras personas de la Comisión de la Verdad de Perú y escuchamos las experiencias acá del País Vasco, escuchamos muchas experiencias, pero sabíamos, y Pacho lo insistió mucho, que nosotros teníamos que recorrer nuestro propio camino, ¿sí? Y yo quiero decir que ese propio camino arrancó en momentos, y siempre, qué pena, mi sesgo periodístico me lleva a la política, en un escenario político muy complejo, ¿sí? Y hace un mes estuve en Chile y recordé mucho, me dio un déjà vu con nuestros momentos. Nosotros arrancamos con un país polarizado 50-50, digámoslo así, creo que ese no es el país de hoy. Pero nosotros entendíamos que lo primero que teníamos que hacer era no solo leer nuestro mandato y tener esa centralidad en las víctimas, sino leer el contexto político en el que estábamos actuando y intentar ver cómo la tarea de la comisión servía para abrir espacio, palabras o figuras que usa mucho Carlos, cómo abrir. Ay, esa es una alarma que tengo para tomarme la pastilla, pero ya me la tomé. Por favor, apágamelo en el celular. Pero ya me tomé la pastilla, qué pena. Sí, pena, perdón, sí. Perdón. Entonces yo creo que eso de abrir espacio, de cómo la comisión podía servir, y eso es un mensaje muy permanente de Carlos Bernstein, cómo la comisión sirve para abrir espacio en un espacio que está cerrado. Y creo que eso es como parte, quiero como poner primero este contexto político porque me parece importante, y en ese sentido la calidad del proceso fue muy importante. Para nosotros no era opcional, nosotros necesitábamos, teníamos la obligación moral, ética, pero también política, de escuchar a todas las partes, porque el país estaba partido alrededor de la paz. Nosotros necesitamos un ejercicio de diálogo y de escucha, y no nos bastaba con usar una metodología simplemente de entrevistas, sino nosotros teníamos que poner a las personas a que se escucharan, y nosotros mismos aprender a escuchar a aquellos aún que considerábamos los peores de la sociedad. Eso era parte del camino que nosotros teníamos que recorrer, porque aunque aún así, pues hay sectores que siguen diciendo que no lo hicimos, creo que sí lo hicimos. Y porque efectivamente, como dice Pacho, y como han dicho otras personas acá, incluida Doris, que mencionaba esta mañana, el gran desafío de la Comisión de la Verdad de Colombia es que había mucho escrito. Esta no era una comisión que iba a descubrir las masacres, ni iba a descubrir los vínculos del paramilitarismo con el Estado. Es decir, eso no lo iba a descubrir esta comisión, eso ya estaba súper escrito en Colombia y nosotros teníamos que encontrar también gran parte de eso. Y yo sí creo, y por eso para nosotros el gran desafío era hacer explicación. Nosotros tenemos que explicar, porque la gente ya sabe qué pasó, aunque no lo reconozca. En Colombia había, hay un déficit de reconocimiento, ¿sí? Hay un déficit de conocimiento, pero no hay un déficit de información en buena medida, hay mucho escrito. En otros sectores, por supuesto, hay invisibilización. Y yo sí quisiera señalar que nosotros sí entendimos que teníamos que ubicarnos en un contexto muy complejo porque una guerra es un contexto complejo, no y más la guerra nuestra era una guerra bien, digamos, con actores muy diversos y con muchos momentos. Y allí es donde el tema histórico, pero yo antes de pasar a lo histórico y como a hacer una revisita a los hallazgos, porque sé que muchos de ustedes ya estuvieron en una presentación del informe y conocen gran parte de los hallazgos, yo sí quiero plantear un tema importante que yo creo que es el proceso nuestro, o el informe está basado no solo en la investigación, sino muchísimo, y ahora esta mañana se habló del reconocimiento. O sea, el cómo se vinculó el esclarecimiento de los hechos con intentar que hubiese un reconocimiento en una sociedad muy dada a la negación, un Estado absolutamente negacionista, pero una sociedad que tampoco se siente parte del problema. Es decir, eso pasó allá, esos son unos señores y unas señoras que decidieron hacer la guerra porque sí, sí. Y eso creo que es muy importante, el avance que hicimos en reconocimiento. Y yo quiero mencionar el tema de la esperanza porque muchos personas, incluido nuestro consejo asesor, decía, ustedes tienen que hacer un aporte a la sanación, a la reconciliación, hacia adelante. Este no puede ser un informe que nos ponga a mirar para atrás, nos tiene que poner a mirar hacia adelante. Y yo quiero, de nuevo, como periodista un poco, decir que el domingo pasado yo abrí la web de la revista Semana y decía, por primera vez, una portada de Semana en la nueva era que decía 69% de la gente aprueba el nuevo gobierno, y yo me puse a leer como todos los números, y los números yo llegué a una conclusión, es un país esperanzado. Este es un momento, todos los indicadores de las encuestas, yo creo en las encuestas, muestran un momento de esperanza, y yo dije miércoles, pero si hace 3 meses estábamos que no creíamos en nada. Sí, todo era a la baja en esperanza, nada va a cambiar, todo, la paz no se puede. Ahora todo el mundo cree en la paz total, todo el mundo aprueba los cambios en la cúpula, todo el mundo aprueba lo de cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas. Yo digo, bueno, aquí se produjo los locos, ¿sí? Los locos empezaron a decir unas cosas, los locos, y resulta que los locos, como digo yo, habían escuchado un país que está diciendo cosas. Entonces, siempre tengo la sensación de que hay un momento, que el informe de la comisión llegó en un momento que nos da una posibilidad enorme de cambiar, de transformar, de recordar para cambiar. Y bueno, ese momento, eso yo creo que es mitad del informe. Es decir, mitad del informe es lo que está escrito, y mitad del informe es que haya gente dispuesta a escuchar eso que está allí, eso que encontramos, eso que encontramos que no somos sino de algún modo mensajeros de ese palpitar del corazón del país. Y bueno, eso yo quiero dejarlo así porque pues creo que es importante señalarlo como el gran momento de esperanza en tantos momentos de desesperanza. Y quiero, esto sí es una cuña que quiero hacer porque yo creo que el informe nuestro dialoga bastante con el acuerdo de paz del 2016, pero dialoga bastante con la Constitución del 91. Y yo diría que son una triada maravillosa, complementaria, que se conversa entre sí, esa Constitución del 91, ese acuerdo de paz, cada uno es como un desarrollo. Entonces, bueno, quisiera entonces hablar un poco del espíritu del informe. El informe, ese relato de nación que me preguntas, María, cómo, qué es lo innovador, qué es lo distinto, qué es lo nuevo. Y yo sí vuelvo al tema de lo explicativo, y lo explicativo nos llevó a plantearnos que en el conflicto colombiano ha habido muchas continuidades y cosas que se repiten y patrones, pero también rupturas. También rupturas, porque uno puede contar, si nosotros contamos la historia solo desde los patrones de la repetición, pues es una historia devastadora, nunca termina. La violencia sigue, está allá. Sí, pero hay otras dimensiones de la realidad que van empujando un cambio muy grande, y así como ha habido mucha guerra, ha habido mucho ese arte de construir la paz local, que es la que ha hecho que esta sociedad sobreviva. Y gran parte de lo que yo creo que fue preocupación de la comisión es lograr no solo mostrar lo que se repite, sino lo que no se repite, y tratar de ver qué es lo que hace. ¿Cuáles son? Y uso otra palabra que me robo de Lederach, que es las palancas. ¿Cuáles han sido las palancas para mover el cambio? Y nosotros vimos que esos ciclos de la violencia en Colombia se mueven en ciclos de cierre y apertura que están muy marcados por la guerra y la paz. Es decir, unos momentos donde todo confluye hacia buscar la paz, porque tampoco es cierto que Colombia nunca quiso la paz, Colombia siempre buscó la paz. Y aquí hay personas que llevan años en Colombia ayudando a construir paz, porque siempre hicimos la paz parcelada, a pedazos, parcial, y con unas fuerzas muy fuertes de contrarreforma. Y yo sí quiero señalar aquí como una cosa importante, es siempre la paz, quienes intentaron hacer la pastilla de nuevo, pero ya voy, no, ya voy a apagar. La paz siempre ha sido un esfuerzo inconcluso en Colombia. Por eso cuando hablaba Pacho del ministerio, es porque nos hemos resignado al silencio de los fusiles. O sea, siempre ha sido una paz mucho más concentrada en silenciar los fusiles que en construir realmente paz. Nosotros no hablamos de la paz total que habla el gobierno, hablamos de la paz grande, y creo que la paz grande tiene un énfasis distinto, porque cuando hablamos de paz grande no estamos hablando solo de todos los actores del conflicto, sino de todos los colombianos, ¿sí? Porque hay lo que Pacho ha llamado tanto un modo de vivir en guerra, eso nos atañe a todos, en el sentido de que la guerra se vuelve una mentalidad, se vuelve una mentalidad, no porque todos sentimos el miedo y la inseguridad que nos da vivir sin un determinado sistema de seguridad y de armas, y tenemos hasta el lenguaje representa mucho más ese modo de vivir. Entonces creo que es importante, y creo que es importante para nosotros también ver nuestro proceso como una bisagra entre pasado y futuro. A mí me gusta mucho ver el informe como un alto en el camino, un alto en el camino que te permite mirar hacia atrás, pero que te permite mirar hacia adelante. Y eso es bien difícil y bien complejo porque claro, eso te exige un balance en no decir todo lo de atrás es horror, también hay cosas que tienes que rescatar y lo de adelante tampoco va a ser fácil. Y yo quisiera resaltar algunos elementos, y finalmente es esto de, entonces siempre ver el conflicto como un momento y el conflicto político como un gran campo de disputa donde se ha ido ganando terreno a la inclusión. La Constitución del 91 fue una ganancia en ese camino, ¿sí? De una paz parcial, ¿sí? Una paz que no logró, pero que tuvo la sapiencia de tocar elementos, y yo diría que hay como tres elementos que han sido claves en todo ese recorrido, que son el elemento jurídico normativo, que los colombianos tendemos a pensar mucho que las normas determinan todo, entonces cambiamos las normas y creemos que eso cambia la realidad, lo decía ahora Doris, es la Constitución un poco, nos hemos dado cuenta que los cambios políticos requieren cambios institucionales, lo mencionaba Jean-Paul, eso es lo político requiere cambios en las instituciones, lo está intentando hacer este gobierno, quizás por primera vez de manera más clara y contundente, pero el cambio ético, político y cultural es un cambio que no, es, digamos, como digo yo, eso tampoco crece silvestre, eso se cultiva. O sea, los cambios culturales se cultivan y hay que hacerlos. Puestos este marco, digamos, analítico, de tratar de ver toda la historia del conflicto como una historia muy dialéctica de tensiones en las luchas, sí entender, digamos, cuando se crea la comisión en La Habana, hay una tensión fuerte entre quienes crean la comisión, que son la delegación del gobierno y la delegación de las FARC, de por supuesto, y por eso crean la Comisión Histórica del Conflicto, que es, nos precede, sobre el origen. Hay una pretensión fuerte de decir, bueno, ¿quién empezó esto? ¿Sí? Las FARC siempre dice, no, es que yo solo soy víctima del Estado, yo reaccioné a su agresión. Y el Estado decir, no, yo era una democracia y usted se levantó contra esta democracia. Y por eso el origen es un punto central que, para ser franca y sincera, creo que nosotros no quisimos hacer de eso el gran debate, porque pues eso ya los historiadores lo han hecho, y nosotros pues no, nos interesa mucho más decir quién lanzó la primera piedra. Señores, las piedras que ustedes lanzaron, mire dónde cayeron, ¿sí? Veo que me fui demasiado en la introducción y se me va a acabar el tiempo. Pero sí podría decir un poco sobre el origen, y quiero llegar muy rápido al entramado. Es que para nosotros es muy difícil poner un hito de comienzo del conflicto. Sin duda está en el Frente Nacional, y por eso nosotros pusimos el año 58 como un parteaguas entre esa violencia bipartidista que se sella con un acuerdo político como es el Frente Nacional y el comienzo de la guerra insurgente. Pero hay una cantidad de hilos históricos que explican por qué en los años 60, y yo quiero señalar solo cinco. Uno es la cantidad de conflictos no resueltos. Ya decía yo que una característica histórica de nuestras élites y nuestro régimen político es no resolver los conflictos, especialmente agrarios. Ahí los tenemos vivitos y coleando. Ahora, miren que Petro ahora, siglo 21, año 22, está evocando lo que se intentó hacer en los años 30 del siglo 20, porque así de atrás está el problema de la tierra. Lo de las armas y la política es un rasgo histórico, eso no se inventó en los años 60, es un rasgo bien histórico en Colombia, la manera como se ha usado la violencia en la política. Pero sin duda la Guerra Fría, la adhesión muy temprana de Colombia a las políticas de Estados Unidos, a la política contrainsurgente, a la manera como Estados Unidos actuó en el continente, pero particularmente en Colombia, y cómo las élites colombianas adhirieron a la doctrina de Estados Unidos, es muy significativo en la creación del enemigo interno, en la creación de la doctrina contrainsurgente, la manera como se involucran los civiles en la guerra. En fin, una guerra fría prolongada, porque en Colombia la Guerra Fría no terminó en el 90. Creo que es probable que termine en estos días. Es posible que termine de terminar en estos días. Pero sin duda también las izquierdas, la noción de muchas izquierdas de que no había lugar a la reforma, sino solo a la revolución, había que destruir el sistema político imperante y había que destruirlo por las armas. Eso fue una elección para muchas personas, para otros fue una cerrazón del espacio político y optan por las armas, y creo que eso es central. Y por supuesto, pero el régimen político cerrado, el fraude electoral, la falta de democracia, el estado de sitio, la represión, digamos, la manera como un país aparentemente democrático actuó usando los métodos de las dictaduras del Cono Sur en buena parte de la década de los 60, 70 y hasta la Constitución del 91, que se cae en gran parte, normativamente gran parte de esa, lo que legitimaba esas prácticas. Pero el elemento central que pone la Comisión, que no han puesto otros, o que otros lo han puesto de una manera distinta, paralela, es el narcotráfico. Y nosotros sí encontramos, y yo sí creo que, voy a decirlo, nosotros hacemos una lectura política del narcotráfico. Del narcotráfico se ha hablado siempre como algo que genera violencia, que es parte de una economía criminal, una economía de guerra. Nosotros creemos que está mucho más allá. El narcotráfico en Colombia se imbricó, y ahí entro un poquito en el tema del entramado, muy fuertemente con el sistema político, muy fuertemente con el sistema político, de manera muy temprana. No fue Pablo Escobar, es desde muy temprano, particularmente con élites locales, donde los ejércitos privados del narcotráfico muy pronto entran en alianza con la fuerza pública, con sectores de la fuerza pública, con sectores políticos, con sectores económicos, y eso crea y hace que sea tan persistente el fenómeno del paramilitarismo. El paramilitarismo en Colombia no se puede entender sin la anuencia del Estado, pero tampoco se puede entender sin la presencia del narcotráfico, el paramilitarismo tal como lo conocimos. Y el narcotráfico actuó en la guerra de muchas maneras. Yo siempre digo que el narcotráfico es como en el póker, esta carta que juega para donde tú la pongas, el Joker, siendo particularmente reaccionario y siendo un elemento particularmente contrarreforma y contrarrevolucionario. Su actuación es esa. Por supuesto, también estableció relaciones con buena parte de las guerrillas y relaciones no fáciles de deshacer, como hemos visto ahora. Esa es una característica que suele tener el narcotráfico, es que es más fácil entrar en la relación que salir de ella, ¿sí? Y el narcotráfico es tan estructurante de lo que ocurrió en Colombia, sobre todo después de los 90, cuando ya como que los grandes paradigmas de la Guerra Fría entran en desuso, es tan estructurante que por eso para nosotros es muy importante que, y enfatizamos en eso, juro que no habíamos hablado con nadie de la campaña de Petro sobre eso, pero que necesitamos revisar, releer, obtener una mirada más propia de lo que es el fenómeno del narcotráfico en Colombia, de lo que ha significado la guerra contra las drogas y de lo que ha significado la violencia y el tipo de guerra que se ha hecho en virtud de los acuerdos que sectores muy importantes del Estado han hecho con sectores del narcotráfico. Allí hay muchas verdades todavía. Nosotros yo creo que alcanzamos a rasguñar y como a tentar, pero si se quiere, yo creo que esas son de las verdades que casi nadie se atreve a decir, porque los narcos son gente con que, esos son distintos a nosotros, esos no son, incluso ahora el ELN dijo, a mí no me junte con esas bandas criminales, esos son criminales. Pero para nosotros, les digo, metodológicamente probablemente los desafíos fue separar separar lo político de lo criminal, porque hay una hibridación del fenómeno criminal con el fenómeno político bastante grande, a todos los niveles, o sea, a todos los niveles. Y eso creo que es parte de esa complejidad y de ese entramado. Entonces, yo siquiera decir que cuando hablamos del entramado, estamos hablando no solo de que hay, entonces quisiera señalar sobre el entramado un poco lo de los, no solo la cantidad de factores y de actores diversos, porque claro, en ese entramado allí, entonces la narrativa cómoda que hemos hecho siempre de la guerra es una narrativa de ejércitos enfrentados. Nosotros decimos, no, aquí los ejércitos enfrentados, claro, cuando tú vas a ver las violaciones de derechos humanos y la comisión documentó 17 tipos de violaciones e infracciones, de las cuales 450.000 son homicidios, 120.000 desapariciones, 50.000 son secuestros. O sea, son escalas bíblicas, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos ese entramado, claro, tú puedes atribuir allí quién, paramilitares, guerrilleros, pero ¿quién está detrás? Del Estado, ¿qué son las fuerzas sociales, económicas, políticas? Si llegamos a una conclusión que el origen de este conflicto es un origen social y político, sí, es un origen social y político, no es un origen porque sí, no, es un origen en la conflictividad social y política, en el problema de la democracia, en el problema de la tenencia de la tierra. Entonces, ese entramado representa en buena medida también intereses sociales y políticos, ¿sí? Y eso es lo que para nosotros es más complejo y es más difícil de reconocer, Jean-Paul, porque es muy chévere contar la historia desde los malos. Ah, es que sí, se enfrentaron los unos y todos fueron perversos y todos, claro, todos hicieron unos niveles de escala de crueldad, todos, de manera diferenciada. Pero quiero decir, si vamos a contar la historia solo y a juzgar en los tribunales solo a quienes empuñaron las armas, tenemos una historia incompleta. Esa es la verdad. Y sí, por supuesto, yo sí creo que hay, que en esa lucha por esos objetivos económicos, sociales, políticos, yo defino la guerra como una guerra por el poder político, por la tierra, el territorio y las rentas. ¿Sí? Y las rentas. Y esa disputa política, los medios no contaron. O sea, los fines se impusieron por encima de los medios. Y por eso tenemos el nivel de crueldad que tiene la guerra en Colombia, de crueldad, ¿sí? De esos 17 tipos de violaciones e infracciones, los números encubren el testimonio, pero ahí están los testimonios, ustedes lo van a encontrar, de la crueldad, de la sevicia, del daño moral que como seres humanos y como sociedad llevamos, de la manera como muchas de esas cosas se ocultaron y se justificaron, o se hicieron normales, sencillamente pues es contar números, sí, contar números, son 8 millones, 7 millones, 9 millones, es decir, es horroroso, sí. Ese es el daño moral nuestro, por eso hemos dicho, por eso hemos dicho la Colombia herida, ese primero, pero por eso hemos dicho no matarás. Es decir, es que es increíble, pero es una sociedad que hay que recordarle que matar no se vale. Y yo no soy católica, entonces no lo hemos puesto por Pacho. Yo recuerdo incluso esa mocus que dijo la vida es sagrada, y era un alcalde, porque para que veamos que el Estado también lo ha hecho, y dijo la vida es sagrada y reinstituyamos el tabú de la muerte, no se vale matar, punto. Si hay que suspender bombardeos para que no mueran niños, hay que suspenderlo, no se vale matar, ¿sí? Se vale pelear, se vale discutir, se vale alegar, no se vale matar. Eso es básico, pero ese básico se nos olvidó a los colombianos. Yo no quiero profundizar más porque creo que me he sentado en los dos temas Pero yo sí quiero decir alguna palabra. Cuando nosotros vimos todo, dijimos la guerra en Colombia no tiene legitimidad. No hay razones legítimas hoy para la guerra. Yo sé que eso es controvertido, sé que hay sectores que creen que todavía es legítimo, pero la Comisión de la Verdad ha dicho no más guerra. Colombia ya no quiere más guerra. Y creemos que este es un momento que ojalá lo sepamos ver como una oportunidad, porque confluyeron un país que quiere la paz de verdad, una Comisión de la Verdad que ha sido escuchada o que está siendo escuchada, que pone, que no tiene, digamos, de alguna manera cumple su mandato de decir la verdad sin, gracias a Dios, Pacho, fuimos una, gracias al mandato, fuimos una comisión que nos dieron autonomía y usamos esa autonomía para decir lo que teníamos que decir. Y ese momento de verdad tiene que conducirnos a los cambios. Y creemos que hay un terreno fértil, y yo sí creo que la comisión ya no existe, pero que nadie puede esperar que la comisión le diga cómo. ¿Sí? Ni que Petro diga cómo. Yo creo que ya es el momento que toquemos y digamos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer como sociedad? Gracias.